XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Algunos de los fenómenos astronómicos más espectaculares en la naturaleza son los eclipses, esto es, el oscurecimiento del Sol o la Luna durante un corto intervalo de tiempo. Los eclipses de Sol son aquellos en los que a pleno día el Sol es tapado por la Luna para un observador en la Tierra. Una condición indispensable para que tenga lugar un eclipse de Sol es que este astro, junto con la Luna y la Tierra, en este orden particular, se encuentren ubicados en la misma línea del espacio. En estas condiciones, la sombra de la Luna se proyecta sobre una limitada región de la superficie terrestre desde la cual se verá el eclipse. Los eclipses de Luna, en cambio, ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna, ahora en este orden, se ubican sobre una misma línea del espacio y sucede que la sombra de la Tierra cubre la superficie de la Luna. Entonces, desde la Tierra, veremos el oscurecimiento del disco lunar. Estos eclipses serán visibles para todos los habitantes de la Tierra que en ese momento tengan a la Luna por encima de su horizonte.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, el profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 575 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de octubre del año 2014. En esta ocasión hablaremos de los eclipses solares y lunares, y en particular de los eclipses solares y lunares más destacados en la historia. Mencionaremos un poquito de lo que son, mencionaremos también algunos eclipses importantes y las razones por las cuales históricamente son de importancia, algún descubrimiento, alguna guerra, alguna predicción, etc. También en la sección de el verdadero reporte del cielo vamos a hablar acerca de el eclipse lunar que tendrá lugar hoy en la noche en todo el mundo, pero pues será visible nada más del Pacífico y digamos las regiones, los continentes que bordean al Pacífico, será visible este eclipse lunar total, no se lo vayan a perder. Entonces, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo. Nuestro teléfono en cabina en la ciudad de Monterrey es el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. También nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin ningún espacio y ningún acento, ninguna especie. Todo con minúsculas, corridito, obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden visitar en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde ahí tenemos ya algunas ligas interesantes relacionadas con el programa. Y también pueden ver el calendario de programas, programas pasados, pues muchas cosas. Si están en Facebook, búsquenos en Obsesión por el Cielo. Muy importante, pueden encontrar la liga a este programa que grabamos y subimos a internet inmediatamente después de transmitir en vivo aquí por Radio UDEM. Lo grabamos, lo subimos en internet para que ustedes lo puedan escuchar. Llevamos más de 100 programas de Obsesión por el Cielo ya grabados y puestos en formato de podcast. Bien, como decía, el tema son los eclipses solares y lunares destacados de la historia. Pero antes, como siempre, en esta primera parte del programa tenemos nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Thank you.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Astrónomos de varias instituciones de Estados Unidos y del Reino Unido han modelado la evolución del agua cuando se formó el sistema solar para tratar de determinar cuánta del agua primordial, formada antes de que el Sol existiera, puede haber sobrevivido. Encontraron que la radiación solar no puede haber causado la abundancia de deuterio en las moléculas de agua del sistema solar actual, lo que significa que parte de esta agua debe anteceder al sistema solar. Aunque esta conclusión se basa solo en consideraciones teóricas, en el futuro, el estudio de nubes protoplanetarias con el gran arreglo milimétrico en el desierto de Atacama, en Chile, podría aclarar la cuestión.
Un sistema de antiguos valles ha sido descubierto en la Luna. Se formaron cuando la corteza se enfrió y contrajo. Con el tiempo, se llenaron de lava. Hoy están enterrados, pero aún se ven huellas en la superficie. Los detalles se publican en la revista Nature de octubre 2.
La Agencia Espacial Europea ha publicado un modelo tridimensional digital del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko que permite a los educadores y entusiastas crear sus propios modelos del cometa en impresoras 3D. El modelo contiene una versión simplificada de los datos originales obtenidos por la nave Rosetta. Estos datos y otras informaciones no se han liberado aún para dar la oportunidad de primera publicación a los científicos que trabajan directamente en el proyecto.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 7 al 14 de octubre del año 2014? En esta ocasión, bueno, les recordamos como siempre que aquí estamos todavía en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues todo lo interesante sucede el día de hoy, la noche de hoy, francamente. Hoy ya sería mañana en la madrugada. A las 5:50 y tantos es la luna llena, pero lo interesante es que esta luna llena coincide con la eclíptica y entonces tenemos un eclipse total de luna. ¿Qué quiere decir? La luna entra en la sombra de la Tierra. Sucede unas 2 veces o 3 veces al año máximo, separado por unos 6 meses más o menos. En este caso, este eclipse lunar va a ser visible desde Monterrey. El eclipse técnicamente empieza a las 3:15 de la mañana, pero lo interesante que es cuando la luna entra a la umbra o parte más oscura de la luna, que se nota que tiene una mordidita, es a las 4:15 de la mañana. Para las 5:25 está completamente inmersa la luna en la umbra y permanece de las 5:25 a las 6:25 aproximadamente de la mañana. Una hora va a estar dentro de la umbra, máximo es como a las 5:55 de la mañana, que es cuando va a estar pues más oscura la luna, de algún color rojizo, etc. Y va a empezar a salir la luna ya de la umbra a las 6:25 más o menos, pero también va a coincidir con el amanecer. Entonces la luna se oculta más o menos como a las 7:45 de la mañana, pero ya empieza a aclarecer desde las 6:20 de la mañana, o 6:45, 6:30 vamos a decir, se empieza a poner el cielo azulito. Entonces va a ser difícil ver la segunda parte del eclipse. Afortunadamente sí nos toca lo más importante, que es la entrada y durante la umbra, y ya después vamos a tener la luna pues en el horizonte oeste, ocultándose, digámoslo así, ya como al amanecer. El sol saldría a las 6:35 de la mañana, así es de que salgan a ver el eclipse de luna, no necesitan nada, si acaso unos binoculares. Parece que el clima va a estar muy agradable para hacer la observación, así es de que no se pierdan este eclipse de luna. El segundo de 4 eclipses de luna que van a ser todos totales, que vienen continuos, el segundo de una tetra de eclipses lunares. También resulta que esta noche el planeta Urano está en oposición y la luna va a pasar muy cerquita de Urano, vistos para nosotros en Monterrey. Si estuviéramos cerca del polo norte, veríamos que la luna tapa al planeta Urano durante la oposición. Eso sería pues bastante interesante, pero pueden aprovechar para buscar a Urano con binoculares o con un pequeño telescopio. Ahí está cerquita de la luna en este eclipse. También hay una lluvia de meteoros. La lluvia de meteoros Dracónidas tiene su máximo el día de hoy. Técnicamente mañana a las 9 de la mañana, pero pueden observar desde hoy, desde el atardecer. La luna va a estorbar con su brillo, pero no durante el eclipse. Entonces aprovechen el eclipse para ver si ven algún meteorito de los Dracónidos, porque viene de la constelación del dragón. También se llaman los Jacobínidos, porque es del cometa Jacobini-Sinner, que fue descubierto a principios del siglo pasado. Tiene un periodo de 6 años más o menos, y son meteoros muy lentos, se tardan mucho en irse de un lado al otro del cielo, entonces tienen mucha oportunidad de observar. Entonces hay que observar a la hora del atardecer y durante el eclipse, muy importante. Algunos van a hacer observaciones de la luna durante el eclipse a ver si captan algún meteorito draconido chocando contra la luna, recordando que estos meteoros son en realidad granitos de arena que chocan con la atmósfera de la Tierra y se incineran y por eso brillan momentáneamente, pero si son partículas grandes, digamos del tamaño de una pelota de béisbol, entonces chocan con la luna, si chocaran a gran velocidad podrían causar un destello, un brillo, entonces hay que aprovechar. Y el próximo fin de semana, el domingo, aproximadamente como a las 5 de la mañana, la luna va a estar a 1,5 grados de la estrella Aldebarán, en el ojo del toro, en la constelación de Tauro. Y el miércoles 15 de la siguiente semana ya es el cuarto menguante. Entonces, esta semana empezamos hoy, luna llena, eclipse. La luna sale cuando se oculta el sol, se oculta cuando sale el sol, por definición. Y para la siguiente martes la luna va a estar 60% iluminada, 55% y la fase decreciendo, y nada más la observamos la segunda parte de la noche, como a la medianoche sale y se oculta como al mediodía. Entonces eso es para que los que siguen la luna. Los planetas, nada más tenemos 3. El sol se oculta a las 7:20 de la noche aproximadamente, a las 8:35 ya está oscuro. Saturno y Marte se ven brevemente en el atardecer. Saturno se oculta a las 9:10 de la noche y Marte a las 10:45 de la noche. Están muy abajito en el suroeste después de que se oculta el Sol en la constelación de Libra, Escorpión, ya Marte está pasando a Sagitario. Y el otro planeta que se ve es Júpiter, que sale a las 3:10 de la mañana en el este, en una región pues con poquitas estrellas brillantes entre Cáncer y Leo. Muy brillante, no hay pierde, sería la estrella más brillante en el este a esa hora, 4 de la mañana, digámoslo así. Pero pues ya para las 6:20 empieza a amanecer y a las 7:40 sale el sol. Mercurio y Venus están demasiado cerca del sol para poder ser observados esta semana. Y rápidamente, tengo muchas charlas esta semana, encontré muchas actividades astronómicas aquí en México. El sábado 11 de octubre de 6 a 8 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. Como siempre es una charla, una plática, después hay el semanario astronómico de Luis Manzanero y los conceptos básicos de astronomía de Javier Michel. Hoy en la noche hay observación lunar en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el observatorio de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Esto es en Saltillo, Coahuila. Desde las 2 de la mañana van a estar haciendo observación del eclipse de luna. Aquí también en Monterrey, en el Planetario Alfa, va a haber observación de luna, va a haber pláticas, va a haber charlas. Toda la noche va a haber actividad relacionada con la observación del eclipse de luna. Vayan si quieren ir. Francamente se puede ver desde cualquier parte, no se necesita telescopio, si acaso unos binoculares. Es completamente seguro ver a la luna con cualquier instrumento de telescopio, ya decía, o con binoculares. No hay peligro como en los eclipses de sol, entonces para que lo aprovechen. Todos los martes de octubre de 7:30 a 9:30 de la noche en el Planetario de Torreón va a haber un curso de astronomía básica. Entonces, si les interesan, en Torreón, 7:30 a 9:30 todos los martes de octubre. Todos los sábados de octubre, de 6 de la tarde a 9 de la noche, la Sociedad Astronómica de México también tiene un curso de astrofísica básica. Este tiene un costo. Busquen Sociedad Astronómica de México en el Google o en alguno de los buscadores y busquen Sociedad Astronómica de México para que vean todos los eventos que tienen. Se están organizando muy bien. También los sábados de octubre a diciembre, de 10 de la mañana a mediodía, van a tener cursos de cómo construir telescopios. Ahí también viene en la página de la Sociedad Astronómica de México, por lo menos la que yo encontré. Y el jueves 9 de octubre, que es pasado mañana, a las 8:30 de la noche, la Sociedad Astronómica de Querétaro va a presentar a la doctora Jane Arthur, que va a hablar acerca del efecto de las estrellas masivas en su entorno estelar. Esto es en la Universidad Autónoma de Querétaro, sala 1 del edificio de informatización. Entonces, esto es en la Sociedad Astronómica de Querétaro. Entonces, hay muchas actividades esta semana, este mes, relacionadas con la astronomía. Aprovechen, aprovechen. También esta semana es la semana del espacio. Entonces, todos los días ha habido pláticas en el Observatorio del Planetario Alfa por nuestro amigo Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. El lunes tuvo plática, hoy tiene charla, hoy hay eclipses. El domingo también tiene pláticas y me imagino que toda la semana, en celebración de la Semana del Espacio, va a haber charlas en el Planetario Alfa, de creo que era a las 8 de la noche. Otra vez, busquen la página del Planetario Alfa, ya sea la de Facebook o la de Internet, para mayor información. Ahora sí, me quedé sin aire. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de esta semana, que es los eclipses solares y lunares más destacados de la historia.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El fenómeno de los eclipses se produce en ciertas y precisas condiciones, ya que el plano de la órbita de la Luna no coincide con la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra. Si así fuera, los eclipses serían un fenómeno mucho más frecuente. Solo unas 2 veces por año se dan las condiciones en las que los 3 astros se encuentran sobre una misma línea recta, dando lugar a posibles eclipses. Un eclipse de luna coincide siempre con la fase de luna llena, y solo se observará de noche. En cambio, un eclipse de sol corresponde a la luna nueva, y por consiguiente, lo veremos en pleno día. El oscurecimiento de la Luna durante el eclipse total no es siempre igual, pues depende de las condiciones en la alta atmósfera de la Tierra, la cual será atravesada por los rayos solares que delimitan la sombra de la Tierra. Si hay mucho polvo en la atmósfera de la Tierra, por erupciones volcánicas recientes o nubes muy densas, el eclipse resultará más oscuro.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los eclipses solares y lunares destacados de la historia. Le recuerdo rápidamente otra vez que se pueden comunicar al 81 83 36 4203. Es nuestro teléfono aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, en México. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, obsesión por el cielo, todo junto, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también a través de la página de Facebook nos pueden dejar comentarios, la página de Obsesión por el Cielo. Quiero darle la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México, que como siempre aquí está platicando conmigo acerca de los astros. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, Pedro. Muy contento de estar aquí en otro programa de Obsesión por el Cielo con un tema interesante y uno que no hemos hecho antes nunca, excepto que hemos mencionado algunos eclipses de importancia histórica en otros programas sobre eclipses. Pero pues la primera vez que cubrimos el tema como tal. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todo nuestro público y a nuestro operador de esta noche.
Diego Contreras, apúntale ahí el nombre. Sí, porque ya Sergio Becerra está atrás tomándose un cafecito, yo creo. Sí, ya ni lo vigila, ya sabe qué hacer.
Y a ver quién vigila a Sergio. Ajá. No, pero saludos a los dos y a nuestro público que nos acompaña semana a semana.
Ok. Y pues bueno, antes de empezar el programa, pues quería recordar que pues como es primero de mes, tenemos pues los premios a las mejores y peores noticias de la semana. ¿Y tienes tú ya el premio a la constelación, a la mejor noticia?
Ah, sí, lo tengo, se me estaba olvidando.
No, que no se te olvide. Entonces tenemos primero a la mejor noticia de la semana, el premio Constelación. Y si podemos tener la capsulita.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Y qué, a quién le das el premio Constelación?
Pues, como siempre estuvo difícil, pero esta semana se lo doy a el grupo que de Francesca Balcecchi de la Universidad del Noroeste, que prácticamente inventaron una forma en la que los Júpiteres calientes pueden perder su atmósfera y convertirse en supertierras. Esto me pareció extremadamente interesante. Desde luego, pues es una cosa teórica, pero es muy original y tiene mucho sentido realmente. Y yo creo que, no sé qué tanto ocurra, pero yo creo que sí ocurre en mayor o menor medida.
Es un problema interesante, cómo tener una super tierra, porque no sabemos si se forman así super tierras o son planetas como Júpiter calientes que se acercan al Sol y pierden su atmósfera gaseosa y se quedan nada más con la parte sólida, que es más o menos pues más grande que la Tierra en este caso.
Exactamente, qué bueno que resumes la noticia, es lo que yo iba a hacer. Pero pues es una cosa que las simulaciones indican que puede suceder. No se ha observado, pero se me hace muy original y muy interesante. Quizás más bien más que una noticia buena, se me hace una noticia interesante. En segundo lugar, como mención honorífica, está otro grupo que detectó vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta de tamaño de Neptuno. Esto no es tan notable, ya ha sido observado vapor de agua antes. Pero es de interés porque las técnicas se están haciendo más sensibles y cada vez estamos caracterizando más y más a los planetas extrasolares, ya viendo detalles sobre su composición, no nada más descubriéndolos, sino describiéndolos, ¿no?
Su química.
De todas maneras, el premio Constelación se lo lleva Francesca Balcecchi y su grupo de la Universidad del Noroeste por la forma en la que describen cómo un Júpiter, un planeta gaseoso, puede terminar siendo una supertierra.
Pues muy buena noticia la del premio Constelación, muy merecido. Los planetas extrasolares están mucho en las noticias. Y ahora pasamos entonces al premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y este mes el premio Movimiento Retrógrado se lo doy a todos los periodistas que, por no sé si por ignorancia o nada más por hacer escándalo amarillismo, dijeron que Plutón había sido reinstalado como un planeta. Esto no es cierto, Plutón sigue siendo un planeta enano. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que en septiembre 18 en el Centro de Astrofísica Harvard Smithsoniano hubo un debate de qué es un planeta y fueron tres personas importantes: Owen Gingrich, un historiador de la astronomía, Básicamente dijo que la Unión Astronómica Internacional, que es el órgano que regula todas estas cosas, no debió haber definido la palabra planeta. Él dijo que debió haber definido los tecnicismos como planeta extrasolar o planeta terrestre, pero no la palabra planeta, que esa palabra planeta pertenece a la cultura y favorecía que Plutón fuera planeta. Gareth Williams, del Minor Planet Center, de ahí mismo, defendió la posición de la Unión Astronómica Internacional y explicó por qué Plutón no es planeta. Y Dimitar Sasselov, que es el jefe ahí del programa de astronomía planetaria de Harvard, definió lo que sería un planeta desde un punto de vista de un planeta extrasolar, ahorita que hablabas de eso. Y después se hicieron una votación entre las 120 personas que estaban en el auditorio. Y obviamente dos personas tenían un punto a favor de ser un planeta y una persona tenía un punto a favor de no ser un planeta, y la mayoría de las personas ahí votaron con sus cartitas amarillas de que Plutón fuera planeta, y no sé por qué, desde el 22 de septiembre en todos los medios sociales y en todos lados ahí andan friegue y friegue y friegue de que Plutón ha sido reinstalado como planeta. Esto no. Mal interpretado, mal reportado, previo movimiento retrógrado. Nada más la Unión Astronómica Internacional puede restaurar a Plutón como planeta. A lo mejor esto es una maniobra porque el próximo año hay una reunión en Hawái de la Unión Astronómica Internacional y quieren traer el tema otra vez a la superficie para defender a Plutón como planeta. ¿Quién sabe? Entonces ya están empezando a hacer ruido, ya están empezando a poner sus puntos de vista al público y presionar a la Unión Astronómica Internacional.
Yo creo que allí nunca va a quedar nada que deje satisfechos a todo mundo. La cuestión es que tenemos demasiados objetos similares a Plutón, y pues sería un desorden el decir de repente que todos son planetas. Seres, para empezar, que no están en una órbita transneptuniana, ¿no? Entonces, no, se complicaría mucho. Curiosamente yo no vi esa noticia. Cuando me enteré por otras fuentes, me puse a investigar cómo es posible que no me haya enterado de eso, y ya vi por qué no me enteré. Realmente no sucedió, ¿no?
Sí, en la plática, si quieren, voy a poner una liga en Obsesión por el Cielo, en la página de Facebook. La liga está en YouTube, ahí tienen toda la plática, la pueden escuchar y pueden ver que fue algo informal y local, nada oficial, y lo tendencioso que fue. Pero bueno, vamos entonces a hablar acerca de eclipses relevantes, eclipses destacados históricamente. Antes de empezar, pues no sé si me permites una pequeña explicación de lo que son los eclipses, aunque a lo mejor ya todo mundo sabe porque hemos tenido varios programas de eclipses. Un eclipse básicamente es cuando dos cuerpos celestes se interponen desde el punto de vista de otro. En particular, eclipses de sol es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra en línea recta exactamente, y desde algún punto de la tierra pues el sol es tapado por la luna. Y los eclipses lunares es cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, y la luna básicamente está entrando en la sombra de la tierra, y visto desde la tierra pues parece que se oscurece, que de pasar de ser luna llena, que los eclipses lunares siempre ocurren en luna llena por definición. La geometría tiene que ser de esa manera, no hay vuelta de hoja. Los eclipses solares son cuando la luna está en fase de luna nueva, también por definición, o sea, no hay opciones en esto. Entonces, los eclipses lunares, la luna está en luna llena y de repente empieza a entrar en la sombra de la Tierra y empieza a verse que una parte de la luna se oscurece, y cuando toda la luna está en la parte más oscura de la sombra, que se llama la umbra, pues se puede ver, pero de un color rojo así pálido. Depende de la tonalidad de cómo esté la atmósfera terrestre, porque esa luz roja que vemos es la luz de todos los atardeceres terrestres. La atmósfera terrestre absorbe y esparce la luz azul, mientras que deja pasar la luz de longitud de onda más larga, la luz roja, la luz anaranjada, que se refracta también y llega a rebotar en la superficie de la luna para ser observada desde la Tierra.
Sí, y los atardeceres son más rojizos o más azules o de otros colores, dependiendo de la cantidad de polvo y humedad en la atmósfera.
Sí, si ha habido explosiones volcánicas o
exactamente, que entra dentro de la categoría de polvo, ¿no? Y eso es el mismo, exactamente lo mismo, es lo que causa el color de los eclipses lunares. Ya veremos, a ver qué pasa esta vez.
A ver qué pasa hoy en la noche. Yo ya tengo el despertador para despertarme. ¿Tú lo vas a observar?
No lo voy a observar. Tengo otras cosas que hacer y creo que va a estar nublado.
Ah, sí, no, aquí en Monterrey está muy despejado el día
pero
de hoy.
Ya espero que en una semana ya se despeje y poder empezar por lo menos a hacer astronomía nocturna.
Ahora también los eclipses de luna y los eclipses de sol. Los eclipses de sol son menos personas los observan. ¿Por qué? Porque la luna está a tal distancia de la Tierra que su tamaño aparente es muy parecido al tamaño aparente del sol. A veces un poquito más grande cuando está más cerca, a veces un poquito más chica cuando está más lejos. Pero básicamente lo que pasa es que el cono de la sombra de la luna apenas llega a tocar la superficie de la Tierra. Entonces, nada más por esa región donde, de la superficie de la Tierra donde barra el cono de la puntita de la sombra de la luna, pues en esa región es donde se ve el eclipse como total o anular, o sea, los eclipses interesantes. Mientras que los eclipses lunares, pues como la luna está entrando en la sombra de la Tierra, si tú estás viendo la luna llena y ves que entra, pues todo mundo en el hemisferio que es de noche puede ver el eclipse. Entonces son mucho más comunes que las personas observen eclipses lunares que eclipses solares por ese motivo. Entonces eso es, digamos, una diferencia muy grande y por la cual pues yo he visto mucho más eclipses lunares que eclipses solares.
Yo creo que todo el mundo.
Sí. Ahora, la frecuencia es más o menos, como decía, como la órbita de la luna está un poquito inclinada con respecto a la eclíptica, entonces no todas las fases de luna llena hay eclipse de luna y luna nueva hay eclipse de sol, sino que generalmente la luna pasa por arriba o por abajo del sol o por arriba o por abajo de la sombra de la Tierra, visto desde la Tierra, y nada más dos veces al año coincide que la órbita de la luna en fase de luna nueva y luna llena, coincida con la eclíptica, que es el paso del sol por el cielo. Entonces, en esas dos ocasiones es cuando puede haber eclipses de sol, eclipses de luna. Generalmente vienen en parejitas, eclipse de sol con eclipse de luna, o eclipse de luna con eclipse de sol, pegaditos, separados por 15 días, que es pues medio ciclo lunar. Después esperamos 6 meses y sucede otro par de eclipses. En este caso, este eclipse de luna es total, y el 23 de octubre tenemos un eclipse de sol parcial. Esa es la parejita que hay para este año, para esta ocasión. El otro eclipse de luna fue en abril, no me acuerdo qué día, en Semana Santa. Pero bueno, ese fue, digamos, el eclipse de 6 meses antes, que yo sí lo alcancé a ver, ese eclipse de luna total. ¿Tú lo viste?
No, tampoco. Las nubes otra vez.
¿Nubes otra vez? Estuvo.
No, falta de ganas. Sí. Ah, no, espérame, me parece que sí lo vi. Ahora que lo mencionas, creo que sí. Ya estoy tan acostumbrado a que las nubes me echen a perder las observaciones que ya lo digo por inercia, pero creo que sí lo vi.
Sí, yo mi objetivo es ver, porque el eclipse pasado de luna fue eclipse total, este eclipse es eclipse total. El siguiente eclipse de luna en 6 meses va a ser total y después en un año también va a ser total. Es una tetra de eclipses lunares totales seguiditos. No sucede mucho. Mi objetivo es tratar de ver todos esos. Pero bueno, ese
pues,
es mi objetivo personal.
Pasando ya al tema, ¿cuál es tu eclipse históricamente favorito?
¿De luna o de sol?
¿O cómo quieres ir?
Pues mira, yo los aquí tengo en Tutti Frutti, como tú quieras. O sea, yo empecé a notar los primeros los que me acordaba, después empecé a investigar y encontré muchos datos muy interesantes. Entonces, encontré más datos históricos de eclipses importantes, eclipses de sol. Como que hemos aprendido más de los eclipses de sol que de los eclipses de luna. Pero por lo mismo voy a empezar por eclipses de luna, yo creo, porque son un poquito menos. Y el primer eclipse de luna es un eclipse de luna que sucedió más o menos en el año 350 a.C., que observó Aristóteles y que a través de este eclipse él pudo deducir que la Tierra debe ser redonda porque la umbra, la forma de la sombra de la Tierra, pues es redonda. La luna entra en una sombra redonda, no en una sombra cuadrada, y pues nada más una esfera produce una sombra redonda. Y entonces desde la era de Aristóteles, pues este eclipse le prendió el foco de que la Tierra debe ser redonda. Entonces por eso ese eclipse es importante. ¿Tienes tú uno? ¿Qué tal si nos vamos uno y uno?
Ok, de acuerdo, pues yo los tengo en un orden ligeramente distinto. El primero que me llamó la atención, además de los pocos que me acuerdo, fue el eclipse de Ugarit, que tiene la distinción, fue un eclipse solar, tiene la distinción de haber sido el primero que está reportado con con un reporte formal escrito, ¿no? El primero que está registrado, digamos.
¿Qué fecha más o menos?
1374 antes de Cristo.
Ah, es uno muy antiguo entonces.
Bastante antiguo, pero pues incluso el doctor Fred Spanak tiene una lista de eclipses y es el primero que menciona. Más bien tiene detalles técnicos, pero tiene algunos detalles interesantes también. Y es el más antiguo que tiene.
Sí, lo que pasa es que él es coautor de un libro acerca de eclipses históricos famosos y en sus notas siempre aluye al libro.
Sí, él
para nos que lo compres.
Dio permiso para poner su guía de exposición de eclipses, que la tradujimos al español y la pusimos en la página de Facebook.
¿Otro eclipse?
Hace unos 6 meses más o menos.
Ah, ok, sí. Otro eclipse de luna que para mí es relativamente de importancia histórica fue el eclipse del marzo 13 del año 4 antes de Cristo. Este eclipse es famoso porque hay récords históricos que indican que el rey Herodes mató a 2 personas en ese día que hubo un eclipse de luna. Entonces por eso ponen la fecha de marzo 13 del año 4 antes de Cristo. Y también esos mismos escritos dicen que ese mismo año Herodes murió, poquito después. Entonces de ahí sacamos que pues básicamente Jesucristo nació antes de Cristo, porque la historia de la Biblia dice pues que nació durante el reino del rey Herodes. Si Herodes se murió en 4 antes de Cristo, pues Cristo nació en el 4 de perdido, el 4 o 5 antes de Cristo, sin tantito antes.
Efectivamente, el calendario actual que usamos basado en una época determinada con información completa para el nacimiento de Cristo, pues no es tan correcto con respecto a esa referencia, ¿no?
Menciono uno más y nos vamos a pausa.
De acuerdo. El siguiente que yo tengo es un eclipse en 736 antes de Cristo en el Imperio Asirio, que viene a ser lo que ahora es Irak. También fue un eclipse de sol que duró 5 minutos y hay varios récords en varios lugares. En particular está ligado con la insurrección en la ciudad de Assur y posiblemente, aunque no está esto muy claramente establecido, hay un vínculo entre el eclipse y la insurrección. Pero pues en 736 antes de Cristo los periódicos no pasaban mucha información, no había muy poca gente que sabía escribir, entonces casi
estaban controlados por el gobierno.
El trabajo de detective el reconstruir estos eventos, ¿no? Pero ahorita vamos a mencionar otros eventos históricos que fueron influenciados por el eclipse, así que no sería la primera vez.
Ok, bueno, vamos a un corte y regresamos aquí hablando de más eclipses relevantes en la historia.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los eclipses han sido habitualmente utilizados en la historia con diferentes motivos. Por ejemplo, en el año 450 a.C., Anaxágoras llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda al observar la secuencia que seguía un eclipse de luna. El filósofo griego simplemente concluyó que si la sombra de la Tierra sobre la luna en un eclipse aparece curvada, es porque la Tierra tiene forma esférica. Por otro lado, unos años después, el 27 de agosto del año 413 a.C., un eclipse lunar atemorizó a los guerreros atenienses, que pospusieron su viaje de conquista a Siracusa por 27 días, permitiendo así que los defensores estuvieran mejor preparados para el ataque. El retraso dio la ventaja a los defensores, que derrotaron a la armada de Atenas. En otro caso, un eclipse lunar del 14 de septiembre de 1494 fue aprovechado por Cristóbal Colón para amedrentar a los indígenas de Jamaica y lograr que se les dieran los víveres que los mismos se negaban a proporcionarles.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son los eclipses solares y lunares destacados en la historia. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Rápidamente les recuerdo que se pueden comunicar al teléfono 81 83 36 4203. ¿Cuál es su eclipse favorito y por qué? Y también se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es Obsesión por el Cielo, todo juntito, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, o nuestra página de Facebook, donde nos pueden dejar comentarios y preguntas, y también pueden consultar muchas cosas que dejamos ahí, incluyendo el podcast del programa, que lo pueden escuchar a cualquier hora. Llevamos más de 110 programas, ahí vamos, de Obsesión por el Cielo, grabados y almacenados para su disfrute. Edgar, ¿sigues ahí?
Sí, sigo.
Perfecto. Pues estábamos hablando de eclipses solares y eclipses lunares de alguna manera relevantes para la historia. Y pues estábamos turnando, sí, vámonos a seguir turnando. ¿A quién le tocaba?
A ti, Juan. Me toca a ti.
Ok. ¿Qué quieres, lunar o solar?
El que siga en la lista.
¿Cuál?
El que siga en la lista.
El que sigue en la lista, pues es básicamente el que describí en la cápsula que acaban de escuchar, el de febrero 29 de 1504, cuando Cristóbal Colón, en la isla de Jamaica, estaba atorado por más de un año ahí, ya llevaba esperando, pues llegando ayuda, porque sus barcos estaban muy deteriorados por una plaga, y los europeos le estaban ya robando la comida a los indios de la isla de Jamaica, y los indios dijeron, no queremos ya darte de comer. Andaban medio en problemas, pero Cristóbal Colón, aunque la verdad es que era un navegante muy malo, muchos historiadores han dicho que muchas de sus notas están mal, pero sí sabía que esa noche de febrero 29 de 1504 iba a haber un eclipse de luna, y amenazó a los locales diciéndoles que si no le daban de comer, su dios cristiano se iba a enojar con ellos, iba a hacer que la luna se pusiera roja. Y pues pasó el eclipse, se asustaron los nativos y dijeron, sí, cómo no, aquí tu dios es muy bueno, aquí está la comida que quieras, y ya se los quitó de encima.
Sí, porque después les dijo que los iba a perdonar, ¿no? Al final del eclipse.
Sí, que sí le daban de comer.
Exactamente.
Entonces, pues bueno, otro eclipse histórico utilizado por cuestiones moralmente dudosas.
Bueno, comer o sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Creo que yo hubiera hecho algo parecido.
Ah, ok. Pero ya salió el peine.
Volviendo un poco a tiempo atrás, hace rato que estábamos mencionando las épocas de Jesús, uh-huh. Hay dos eclipses que se piensa que pudieron haber correspondido con la fecha de la crucifixión. Uh-huh. Hay un eclipse total de sol en el año 29 y otro eclipse en el año 33. No se sabe, como mencionábamos hace rato aquí, exactamente en qué época fue, ni el nacimiento ni la crucifixión.
Ni la época, si fue durante un eclipse o no.
Exactamente, pero algunos historiadores reportan, mencionan un eclipse, y resulta que hay dos que pueden por la fecha haber correspondido, uno u otro, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, eso está también un poquito en el aire, pero tiene referencia histórica con Jesucristo, como lo de Herodes. Yo tengo una serie de cuatro eclipses.
Perdón, Pedro, ¿sí? Hay que mencionar que muchas veces los eclipses se utilizan precisamente para derivar las fechas de eventos históricos. En Ajá. Este caso es un poco desafortunado que hay dos eclipses que pueden ser, uh-huh. pero si surge otro detalle, a lo mejor con eso podríamos tener una fecha exacta. Uh-huh. En otros casos sí se ha logrado, o incluso por otras cuestiones astronómicas, determinar fechas de eventos históricos que no han quedado grabadas con precisión.
Sí, y haciendo un paréntesis en esto, esto es lo valioso de los eclipses solares y lunares de hace mucho tiempo. No solamente nos ayudan a poner fechas históricas a eventos históricos, como lo de Herodes, como lo de Cristo, como alguna guerra en Grecia, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de guerras que han sido afectadas las peleas porque sucede un eclipse y se asustan y dicen, no, pues mejor ya no nos peleamos, o el dios fulanito está enojado o algo está pasando.
O en el caso de los asirios que mencionaba hace rato, uh-huh, nos empezamos a pelear por eso, o por lo menos eso parece.
O predice la muerte de un rey, o le atribuyen que cae un reino, etcétera, etcétera. Entonces está esa cuestión histórica, pero también está la cuestión de que nosotros podemos medir ¿qué tan rápido se está alentando la rotación de la Tierra? ¿Por qué? Porque sabemos que la rotación de la Tierra está cambiando por efectos de la marea de la Luna y el Sol, principalmente la Luna. Y eso lo podemos medir. Entonces, mientras las mareas frenan un poquito la rotación de la Tierra, la Luna se está alejando un poquito. Pero también hay efectos dentro de la Tierra que son impredecibles, como la redistribución de la materia en el núcleo o en el manto de la Tierra. Entonces, eso también hace que cambien los periodos de rotación. Los eclipses de Sol en particular son muy sensibles. Por ejemplo, un eclipse de Sol medido en el año 136 a.C. en la ciudad de Babilonia dice que fue un eclipse total. Ahora, la única manera que fuera un eclipse total es que si el reloj, estoy hablando de estos 2100 años o 2150 años, que el reloj se haya acelerado entre 3.13 y 3.38 horas de esa época hasta ahora. Entonces, lo que implica que básicamente la rotación de la Tierra se está haciendo un poquito más rápida, en lugar de hacerse más lenta por las mareas, se está haciendo un poquito más rápida por la redistribución de materia. ¿Y por qué ponen este límite de 3.13 a 3.38 horas? Porque si es un poquito menos de 3.13 horas, no sería total donde fue observado. Si fuera un poquito más de 3.38 horas, no sería total en el punto donde fue observado, sino la sombra fallaría la ciudad, digámoslo así. Entonces, esto nos sirve a los que estudian la Tierra y la rotación de la Tierra a saber qué es lo que pasó en esas épocas. Entonces, también es muy valioso en ese sentido. Y ya mejor, ya me salgo de esta cuestión técnica y regresamos a las cuestiones históricas.
Bueno, ya que estamos hablando de eclipses que tuvieron algún beneficio científico, probablemente el más famoso es el eclipse de 1919, el eclipse solar. Uh-huh. Durante ese eclipse, que seguro tienes en tu lista, uh-huh, el sol estuvo oculto por 6 minutos y 51 segundos, que es bastante, y se midió la forma en la que la gravedad del sol desviaba la luz de las estrellas, cuando la luz de las estrellas pasaba por el sol. Uh-huh. Esto es porque se sabía la posición de las estrellas y se detectó una diferencia debido a que la gravedad del sol estaba doblando esta luz. Uh-huh. Y esto fue predicho por la teoría de la relatividad.
Siempre se ha catalogado como la prueba de... Fue lo que levantó a Einstein a hacer una estrella en el mundo. El que hizo las mediciones fue Sir Arthur Eddington, un astrónomo inglés. Él fue a África a hacer las observaciones, mientras que mandó otro astrónomo a Brasil. El eclipse pasó de Brasil a África a hacer las mediciones, fue en mayo 29, y fue un eclipse muy afortunado porque el sol en esa época, exactamente en ese día, estaba entre las estrellas Las Híades de Tauro. Entonces había muchas estrellas que podían medir la posición exacta y compararla con la posición de catálogo cuando el sol no está ahí, cuando es de noche. Y francamente, a la hora de la hora, muchos dicen que Eddington cambió los datos y les movió y total que cocinó los resultados para que Einstein estuviera bien. Otros dicen que no, que están bien manejados, pero creo que la mayoría de los astrónomos dicen que no, que estaba medio tendencioso a favor de que Einstein estuviera bien y que en realidad esto no fue reconfirmado hasta 1922 en el siguiente eclipse solar de septiembre 21 de ese año. Pero sí es un eclipse muy famoso históricamente, aunque hay cierta duda acerca de Eddington, no de Einstein. Suerte de Eddington que Einstein tuvo razón.
Pues sí, realmente. Ahora, de todas maneras, como mencionas, esto ha sido demostrado en otros eclipses. O sea, si fueron resultados falsificados, de todas maneras coincidieron con los resultados verdaderos.
Sí, yo no diría falsificado, yo diría nada más así como que empujado tantito para un lado.
Ok.
Pregunta, ¿cuál fue el eclipse más largo de la historia?
No lo sé, creo que alrededor de 7 minutos. ¿Estás pensando en eclipses de sol?
Sí.
Creo que alrededor de más de 7 minutos, pero no recuerdo.
El eclipse de sol más largo de la historia fue en junio 30 de 1973. Un eclipse que fue observado en África a bordo del Concorde, el avión supersónico.
Trampa.
Que estaba volando a 2.000 kilómetros por hora y duró 74 minutos para los viajeros en el avión.
No se vale, si iban siguiendo el eclipse.
Es muy interesante porque, como tú dices, un eclipse dura 7 minutos máximo. Y este duró 74 minutos. Palomita para ellos, ¿eh?
Como estaba diciendo ahorita, varios de los eclipses notables han durado más de 6 minutos, que es bastantito. El límite superior creo que es alrededor de 7.21 o algo así. No recuerdo, tendré que buscar el dato.
¿Qué otro eclipse se te ocurre así importante?
Bueno, pues uno de los que más me llama la atención, que sea irnos para atrás, es uno en el año 1302, porque fue observado en China y el emperador estaba ligado con el sol ideológicamente. Digamos que el sol era un símbolo del emperador. Entonces, cuando se eclipsó el sol, pues eso no era muy bueno para el líder. Después de eso, el emperador se dedicó a comer comida vegetariana y a realizar otros rituales para rescatar al sol.
¿Siempre le resultaba?
Siempre resultaba, igual que a Colón le resultaba el predecir cuando su dios los iba a perdonar, ¿no? Porque dieron comida. Pero pues en este caso es, como tú dices, siempre resultaba y también es una cuestión muy simbólica, ¿no?
Para mí uno de los eclipses solares más importantes fue el de julio 28 de 1851, porque fue el primer eclipse, sucedió en Rusia, que fue fotografiado, es en un daguerrotipo. El siguiente eclipse que fue fotografiado ya con películas negativos mojados, digamos así, químicos, fue el de 1860, julio 18, que pues era 30 veces menos exposición que los daguerrotipos de esa época. Entonces, digamos que esas fueron las primeras imágenes puestas en papel de un eclipse solar.
Las primeras imágenes
de un eclipse puestas en papel.
En papel.
¿Algún otro te toca?
Bueno, pues yo tengo un eclipse que es reconocido históricamente como importante. Es mencionado en el Corán como el que ocurrió antes del nacimiento de Mahoma. Esto es extraño porque normalmente los eclipses son ligados con eventos negativos y aquí lo están ligando en el Corán con un evento positivo. El Corán tiene que considerar el nacimiento de Mahoma como un evento positivo. Este fue corto, nada más duró 3 minutos y 17 segundos, el año 569. También hubo un eclipse ligado a la muerte del hijo de Mahoma, que duró 1 minuto 40 segundos.
¿Entonces aquí fue mala suerte?
Ahí fue mala suerte, exactamente. Entonces hay cierta dualidad, pero están ligando los eventos astronómicos con eventos que ocurren en la Tierra. Y hay cierta tendencia a hacer esto mentalmente, ¿no? Y por eso muchos creen en la astrología, por ejemplo.
Pues yo tengo el eclipse solar de 1868, 18 de agosto, después de que se inventó la fotografía. Este fue observado en la India y por primera vez se tomó un espectro del sol durante un eclipse y las líneas de emisión de la fotósfera, digo la corona de la corona del sol, mostraban el elemento helio por primera vez, un elemento desconocido en la Tierra, que fue primero detectado en el sol gracias a este eclipse. Entonces, si no hubiera sido, por este eclipse, por eso se llama Helium. Helium es Helios, el sol. Entonces es gracias a este eclipse de 1868.
Bueno, pero ya había sido predicha su existencia, ¿no?
Sí, pero no se había encontrado.
Ok.
Como es no interacciona mucho con la materia, pues no se había encontrado. Y tienes chance de uno más y despedirnos, porque ya se nos acabó el tiempo.
Bueno, pues ya que estoy con los históricos, en 1133, la muerte de Enrique I de Inglaterra fue ligada con un eclipse de ese año que duró 4 minutos y 38 segundos.
Uh-huh.
Y volviendo al anterior, se supone que uno de los textos de Mahoma dice que el sol y la luna no se ocultan por ninguna, por la muerte ni por el nacimiento de nadie.
Uh-huh.
Entonces, como que es otra contradicción más del evento anterior que describí.
Ok, pues sí. Bueno, pues aquí tenemos más, pero se nos acabó el tiempo. Esperemos que hayamos cubierto de perdido algunos eclipses interesantes y sus consecuencias. La siguiente semana tendremos aquí en Obsesión por el Cielo algo de...
¿qué? Estrellas compactas en sistemas binarios.
Los esperamos, espero que nos acompañen. Hasta la próxima.
Y ya hay una lista en Facebook de algunos eclipses interesantes.
Okidoki.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.